Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 11. Estoy leyendo versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén y amén. He querido ponerle esta enseñanza como título: no te jactes ni seas arrogante. Este pasaje, el libro de Romanos, es un libro muy cargado de doctrina. Es un libro que contiene muchísima doctrina, al igual que Corintios, primera y segunda de Corintios, son libros con un contenido doctrinal para la iglesia. Acuérdense que la iglesia estaba en formación y los llamados a darle a la iglesia los principios doctrinales que iban a servir como base de ahí para adelante, iban a ser la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Y todo lo que ellos iban a predicar y todo lo que ellos iban a darle al pueblo, aquel pueblo mixto, porque aquí ya no estamos hablando solo de Israel, sino que aquí estamos hablando de una doctrina que en cierta forma iba a abarcar también al mundo entero. Si leemos el Antiguo Testamento, eso es un enfoque específico a Israel. Las leyes que fueron dadas para Israel. Lógicamente, a pesar de ser aplicadas a Israel, iban a tener un efecto envolvente a todo el mundo cuando se llegara al punto de la iglesia. La iglesia es un pueblo mixto, judío-gentil. Allí hay de todas las razas del mundo, de todas las lenguas del mundo. La iglesia está constituida por todos los habitantes de la tierra que crean en Cristo, que acepten a Cristo y que estén bajo la soberanía de Él. Entonces estos libros, Romanos, primera y segunda de Corintios, están cargados de esa doctrina. Cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, usted, Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted quiere conocer la doctrina sobre la cual se fundamenta la iglesia, no solo espere que se lo prediquemos. Usted debería de investigar. Libros como el libro de Hebreos son libros muy profundos en cuanto al contenido doctrinal. Si no, tenemos un conocimiento así esporádico. Por aquí conocemos algo, por aquí conocemos algo, lo que predicó hermano Mario, lo que predicó hermano Edwin, lo que predicó hermano Edgar, lo que yo les estoy predicando. Pero mi querido hermano, usted en lo personal debe de preocuparse por conocer. Y quiero agregar algo más. Una prédica, por muy inteligente y por muy atento que usted esté, usted es capaz de retener un 15 a un 20% de toda la prédica. Estoy diciendo, si usted es una persona muy inteligente y que le está poniendo el 100% de atención a la enseñanza, cosa que, con el perdón de todos, lo dudo. Algunos están pensando a saber en qué dejaron en la casa, otros están pensando si vino la fulanita o el fulanito, otros están pensando en sus problemas personales, y de esa manera se dispersa su pensamiento y su concentración no está al 100. Así que si usted pretende aprender la doctrina de Cristo solo con oír los mensajes, quiero lamentablemente decirle, usted tendrá un contenido a medias. Este bendito libro contiene toda la doctrina de Jesucristo, sus apóstoles y sus profetas. Pero bueno, dice este pasaje, en este pasaje hay una figura que el apóstol Pablo utiliza para que nosotros como iglesia comprendamos el milagro que Dios ha hecho con usted y conmigo. Nosotros somos conocidos como el olivo silvestre. En esta analogía que él hace, usted y yo llenamos la figura del olivo silvestre. El olivo silvestre son los gentiles, son todos los pueblos fuera de Israel. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel. Los ojos de Dios están sobre Israel. Las profecías de Dios están sobre Israel, aunque tienen impactos y ondas expansivas que abarcan el mundo, pero el punto central del Antiguo Testamento es Israel. Ahí está toda la historia de Israel, desde sus orígenes en Abraham hasta el cautiverio. Todo está allí. Y la ley que Dios les dio, se lo dio a ellos. Nosotros los gentiles estábamos fuera. Fuera. No teníamos nada que ver en eso. Pero viene Jesucristo y dice la palabra del Señor que a través de Él, Dios derrumba la barrera que había entre los dos pueblos. Y de los dos pueblos, dice que, ¿qué dice la Biblia que hace? Hace uno. Derrumba. Nosotros éramos ignorantes de la ley de Dios. He puesto este ejemplo que hasta el día de hoy se conserva esa Biblia. He puesto el ejemplo de uno de los Ptolomeos, de los conquistadores o de los emperadores griegos, que le impresionó tanto el contenido del Antiguo Testamento que mandó a llamar a 72 ancianos sabios de Israel para que tradujeran del hebreo al griego todo el contenido del Antiguo Testamento. Aquel hombre se impresionó, él era un erudito. Grecia tuvo una de las bibliotecas más grandes jamás habidas en el antiguo tiempo, que se llamaba Alejandría. La más grande. Ahí habían rollos, habían una acumulación de información científica y de todo tipo en esa famosa ciudad de Alejandría. Los griegos eran muy amantes del conocimiento y se dieron a la tarea de tener. Y cuando este emperador tuvo la oportunidad de leer el contenido del Antiguo Testamento de los hebreos, él se quedó fascinado, impresionado al grado que hizo esa labor. Hasta el día de hoy, a esa Biblia, que solo contiene el Antiguo Testamento, se le llama la Septuaginta. Esa era la Biblia que circulaba en la época del Señor Jesucristo. La Septuaginta. Y se le llama Septuaginta porque Septua es de 70. Pero la verdad, históricamente hablando, fueron 72 ancianos que tradujeron literal. Eran escribas, literal, del hebreo al griego. ¿Dónde entramos nosotros ahí? Éramos nosotros ajenos a los pactos, ajenos a la ley de Dios. Los gentiles solo era una promesa, era una profecía que se hablaba. Pero el enfoque era Israel. La rebeldía de Israel, la soberbia de Israel, los castigos a Israel, la idolatría de Israel, todo va enfocado hacia Israel, todos los reyes de Israel, las cosas buenas y las cosas malas que hicieron, allí está en la Biblia, todo estaba enfocado en Israel. Entonces nosotros somos el olivo silvestre. Prosiguiendo con esa figura, viene Dios y a través de Jesucristo permite desgajar, y póngame atención a esto. Al decir desgajar, quiere decir que Dios hizo a un lado al pueblo, desgajó ramas, simbólicamente hablando, como quien dice, le dio la espalda a su pueblo y volteó su mirada a los gentiles, a usted y a mí. Y lo que Dios hizo fue injertarnos. Pero por eso el apóstol Pablo dice ahí que eso es contra naturaleza. Pero como era Dios, y para Él no hay nada imposible. Así que aunque era contra naturaleza, nos agarró a nosotros los gentiles y nos injertó en el olivo natural, en el olivo original, permitiendo que aquellas profecías y que aquel amor tan grande derramado por Dios, por un pueblo, también nos cobijara a nosotros los gentiles. Venimos a ser entonces parte del olivo natural. Y dice ahí dos expresiones tan hermosas. Y dice que nosotros comenzamos a ser partícipes de la raíz. ¿Y qué más dice? Oh, si le pusiste esa atención, Domingo. Dice que somos partícipes de la raíz. ¿Y quién es la raíz de Israel? A ver, rapidito. ¿Quién es la raíz de Israel? Dios, hermanos. Si ese pueblo no existía, Dios es la raíz de Israel. Así que nosotros nos convertimos en partícipes de la raíz que sustenta a Israel. Y no solo eso, sino de qué también dice. De la rica savia. ¿Y cuál es la rica savia? El Espíritu, así es. Así que no solo nos injertó y nos hizo llamar, por eso dice el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice: y a todos los que creen en Jesús, ¿cómo dice? Le dio potestad de ser hechos. Nosotros no éramos hijos de Dios, mi querido hermano. Nosotros éramos extraños a Dios. Por eso se nos llamaban, ¿cómo? Gentil. ¿Y sabe usted la palabra? ¿Qué significa gentil? No me vaya a decir amable. No, esa es gentileza, Pero ¿sabe usted qué es gentil? Así, alguien, rapidito, ¿no? Como mi enemigo siempre es el tiempo. Gentil es extraño o extranjero. Así que nosotros, dentro de los planes divinos originales para el pueblo de Israel, no entrábamos. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos, ajenos a todas las cosas que Dios había prometido para su pueblo Israel. Pero viene el milagro glorioso. Y a través de Jesucristo, el Señor dice, ya no es solo un pueblo, Israel. Ahora, Él toma de todas las naciones del mundo. Por eso el Evangelio sale por todos los lugares. Y los que tengan oídos para oír, aleluya. ¿Y cuántos tienen oídos aquí? Gloria a Dios. Si usted, hermano, aunque su apellido no tenga nada que ver con el apellido judío, lo hermoso es que no lo necesito. Yo tengo el apellido ¿de quién? De Cristo. De Cristo, hermanos. ¿Qué significa Cristos? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué significa Cristos? ¿Verdad que solo el 10% de todo lo que se predica le pone atención? Y esto se ha dicho un montón de veces. ¿Qué significa Cristos? No, lamento decir que no, mi querido Mingo. Mi querido hermano, póngame atención. Ojalá usted sea de aquellos que tienen su libretita y está apuntando. Esos son chispudos. Están anotando, hermano. Cristos significa ungidos. Y todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo en su vida, mi querido hermano, usted está siendo partícipe de la rica savia, bendito sea Dios. Ya no somos extraños a Dios. No, ahora Dios no nos ve como gentiles, ahora Dios me ve como su hijo. ¿Así lo ve Dios a usted? Me agradó tanto el testimonio que contaba nuestro hermano Castro. ¿Qué cosa más linda es conocer cuando Dios te protege? Es que yo no estoy solo. Dios está conmigo. Un gentil en la época de Cristo no podía decir eso. Ellos tenían otros dioses. Tenían el dios Neptuno, el dios Marte, el dios Júpiter, la diosa Venus, Osiris, Astaroth, etcétera, etcétera. Solo Israel podía decir que el dios de ellos era el Jehová de los ejércitos. Pero ahora yo puedo decir, Él es mi Dios. Porque el Señor me ha injertado en el olivo natural. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya no somos foráneos, ya no somos gentiles, ya no somos extraños. Somos tu pueblo, Señor. Somos su pueblo. Y eso, hermanos, no es porque usted tenga algún mérito particular. Eso es simplemente una potestad divina, una gracia divina, un favor divino. Dios tuvo compasión de mí. Así, Dios me vio tirado en mis pecados. Me agarró, me lavó con su sangre bendita y me dio vida. Y me dijo, vive. Veamos el pasaje. Aquí hay tres expresiones, hermanos, que es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Por eso el tema dice, no te jactes ni seas arrogante. La iglesia de Cristo debe de tener un espíritu muy, muy particular, y es manso y humilde de corazón. La jactancia no va con Dios. La arrogancia no va con Dios. El orgullo y la soberbia no va con Dios. Y quiero decirle, hermanos, si hay algo que Dios abomina, es el orgullo y la soberbia. Por muy alto que usted llegue, por mucho que usted alcance, ¿será que va a alcanzar el cielo con lo que usted ha alcanzado sobre esta tierra? Discúlpeme, hermano. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué rescate dará el hombre por su vida? No puede, no puede. El rescate se llama Jesús. Ahora oiga lo que dice, veamos rápidamente, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. Ya vimos que, ¿quién es la raíz? Dios. ¿Y quién es la rica savia? ¿Y a través de quién fuimos injertados? A ver, ahí se quedaron callados. De Cristo, hermano. A través de Cristo es que alcanzamos el derecho de ser injertados. Así que ya entendemos la figura que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El olivo. El olivo silvestre, la raíz y la rica savia. Versículo 18. Entonces te aconseja el apóstol Pablo y nos aconseja a todos nosotros. Y dice: no te jactes contra las ramas. Ahí deténgase. No te jactes contra las ramas. Usted y yo no somos mejores que Israel. Usted y yo no tenemos una posición más alta que los judíos. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Los judíos siguen siendo preservados por el poder de Dios hasta el día de hoy. Como lo he dicho tantas veces, si no existiera Israel, esto no tendría valor. Si Israel no existiera, el libro de Apocalipsis se desvanecería como simplemente una filosofía de alguien que se puso a pensar cosas que podrían darse en el futuro. No, ahora sí. Pero quiero decirle, y como lo he dicho tantas veces, ¿cuándo fue que Israel surgió como nación? Gracias, David. Por ahí otro dijo más o menos ahí calladito, pero los demás, ¿qué? Sí, pero póngale sentido, la cantidad, casi 2000 años. Ese pueblo de Israel desapareció. No existía Israel. Y hasta en el año 1948, un 14 de mayo, la ONU declara de nuevo a Israel como nación y le define como su pueblo el mismo lugar donde ellos tenían, voy a decirlo así simbólicamente, la escritura. ¿Y cuál era la escritura del territorio de Israel? ¿Cuál era la escritura que les daba a ellos derecho de decir: esta es nuestra tierra? ¿Cuál es, hermanos? No les digo, pues. Y si yo le preguntara a alguien: hermano, ¿cuántos años tiene de estar en la iglesia, hermanita fulana de tal? Y no sabe cuál es la escritura. La Biblia, correcto. Este bendito libro es la escritura que les da derecho a ellos. Aquí dice de dónde a dónde, de tal parte a tal parte. Aquí está la escritura. Y regresan a su misma tierra. Y Dios se los había prometido 800 años antes: yo te regresaré a tu tierra y de ahí nadie te sacará. Pero ¿cómo era posible que un pueblo que después de casi 2000 años desaparecido iba a aparecer? Eso no podía ser. Pero Dios sí lo hizo. Y ahí están los judíos. Así que, mi querido hermano, este bendito libro contiene todos los misterios de Dios. Aquí no hay nada que agregarle, no. Lo único que podemos hacer es interpretarla y amarla. Amén. Y sigue diciendo: no te jactes contra las ramas. Usted no es mejor que los judíos. Y tampoco hay que tener mucho respeto para ese pueblo, porque la promesa de Dios sigue siendo la misma: al que te bendijere, ¿qué dijo? yo te bendeciré. Y al que te maldijere, yo maldeciré. Sigue siendo el pueblo de Israel. Sigue siendo la nación que Dios formó. Ahora, que se han rebelado y que su corazón está endurecido, es cierto. Pero eso no le quita las promesas de Dios, no tanto porque ese pueblo lo merezca, porque Israel ha sido duro, ha sido, hombre, un pueblo que de veras que, con el perdón de mi Señor, lo voy a decir con todo respeto, como sucede con nosotros, cuando uno tiene un hijo rebelde, uno dice, es que este hijo me saca, ¿qué? Las canas, dice. Israel ha sido exactamente eso. Pero ¿sabe por qué Dios todavía lo guarda, lo protege y lo defiende? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? No, hay algo más profundo que eso. ¿Por qué? Bueno, como el tiempo avanza, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios le hizo promesas a sus padres. Por las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, porque Dios hizo promesas, y Dios lo que promete, ¿qué? Lo cumple, hermanos, lo cumple. Por eso es que Dios guarda y preserva a ese pueblo. Así que la iglesia de Cristo no debe de jactarse ni creerse más que Israel. No, hermano, y aquí lo explica el apóstol. No. Más adelantito dice, así como Él desgajó las ramas naturales, también te puede desgajar a ti si no crees en Dios. Pero sigamos leyendo para llevar la figura completa. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que ¿qué? Que no sustentas tú a la raíz, sino que, una rama no sustenta la raíz. Es la raíz la que toma de la tierra, succiona todos sus nutrientes y reparte por medio de su savia a todas las ramitas hasta la última hoja, alimentándola. Así que, mi querido hermano, no eres tú el que sustenta a Dios, es Dios el que te sustenta a ti. Así que no tenemos derecho de nosotros sentirnos orgullosos y soberbios porque Dios nos llamó a nosotros, estos judíos malos. Un momento. Tú no eres mejor que ningún judío. Todos hemos pecado. Y Dios ha querido tener misericordia, ¿de quiénes? ¿Cuánto dan gloria a Dios? De todos. Así que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Pero este pueblo no debe de ser ni soberbio, ni jactancioso, ni arrogante, sino humilde. Porque no somos nosotros los que sustentamos la raíz, sino la raíz a nosotros. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En otras palabras, bueno, pues Dios endureció el corazón de Israel para que nosotros lo sustituyéramos y nosotros fuéramos el pueblo de Dios. Un momento, esto no es así. Dios endureció su pueblo para dar la oportunidad a los gentiles, pero la oportunidad de la salvación a través de Cristo en estos momentos es universal. Universal. Hay judíos convertidos. ¿Quiénes fueron los primeros que iniciaron la iglesia? ¿Ah? Judíos, hermano. El Señor Jesucristo nunca salió de Israel. Sus 33 años los vivió dentro del territorio israelita. Y nunca salió fuera de la frontera de Israel. Así que las primicias de la iglesia, la base de la iglesia, son judíos. Ellos fueron, cuando fueron perseguidos los judíos para destruir el movimiento cristiano, fueron que salieron dispersos por todas partes del mundo, y allá llevaban la semilla divina, y esa semilla nos ha llegado a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor Jesucristo, cuando ora, dice: Padre, y no te ruego solo por estos. ¿Quiénes decía de estos? Los judíos que tenía ahí enfrente, sus discípulos. No te ruego solo por ellos, sino por todos aquellos, Señor, que han de creer en mí o en ti por la palabra de ellos. Bendito sea su nombre. Así que aún esa diáspora hebrea era parte del plan divino para que el mensaje llegara hasta nuestro corazón. Y sigue diciendo: pues las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Aquí ya nos da una pauta, una clave, un tips para entender qué fue lo que pasó con Israel. ¿Por qué Dios desgajó las ramas? ¿Por qué, hermano? ¿Y qué es incredulidad? Es no creer. Por incredulidad, Dios decide endurecer el corazón o desgajar aquellas ramas. Los judíos mataron a Jesús. Los judíos despreciaron el mensaje de Dios. Por eso el Señor un día llora viendo Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Si tan solo supieras quién te visita, ¿verdad? Sí, hubiera dicho. Si tan solo supieras quién está contigo. Era el mismo Dios humanizado en Jesús. Pero los judíos lo despreciaron. Y los judíos lo desecharon. Así que aquella incredulidad hizo que el corazón de los judíos, hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, el pueblo judío, ese pueblo que regresó a Jerez Israel, la tierra santa, la tierra prometida, ellos no creen en Cristo. Son contados los que se han convertido. Hay judíos convertidos al Evangelio, pero la mayoría de la nación, ahí hay un grupo que se le llama judíos ortodoxos. Y ortodoxo es aquel que es apegado, pero apegadísimo a la letra de la ley. Así que ellos, nada que ver con Cristo. Y si les preguntan: oh, sí, sí, Jesús, pues fue un gran hombre, dicen. Sí, un gran judío. Hasta ahí nomás. Pero que ellos crean que Jesús es el Mesías, nunca. Nunca, hermano. Y dice: pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, léalo, ¿qué? Pero tú por la fe, ¿qué? Estás en pie. ¿Cuál es el consejo? No te ensoberbezcas, sino ¿qué dice? Teme. Y aquí viene, ¿por qué? ¿Cuál fue el error entonces de Israel? Soberbia. Por eso dice: no te ensoberbezcas. El problema de Israel, hermanos, como llegaron a creerse hijos de Dios, un pueblo exclusivo, un pueblo que solo clamaban, oraban a Dios y Dios les respondía, un pueblo que tristemente no supo valorar la presencia y el poder de Dios dentro de ellos, y tristemente por su soberbia. Por eso dice: no te ensoberbezcas, sino ¿cuál es el consejo? Ahora pregunto, ¿y a qué se refiere cuando dice sino teme? ¿Cuál es la manifestación perfecta del temor? La obediencia, mi querido hermano. La obediencia. ¿Y obediencia a quién? A Dios. ¿Y cómo obedece a Dios? ¿Cómo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué dijo? Así que no me venga diciendo, dice: no, sí, Jesús, no, sí, la palabra de Dios y todo. Y usted anda pecando. Y usted anda haciendo cosas desordenadas. Así era Israel. Israel tenían sus fiestas solemnes, tenían sus reuniones solemnes, tenían sus fiestas que eran, pero miren, espectaculares. Pero ¿qué dice un día el Señor? Mi alma está cansada. Ya no soporto vuestras solemnes asambleas. Así les tiene que decir el Señor. Aquel pueblo era un pueblo falso, lleno de apariencias, lleno de hipocresía. Ese fue el problema de Israel. Su corazón se ensoberbeció y se creían exclusivos. Y como Dios los bendecía y como Dios los respaldaba, y como, miren, es que Dios hizo cosas increíbles con Israel, hermano. Oyendo el testimonio de nuestro hermano, no cabe duda. Cuando me contaron el caso de él, le digo, ¿sabe qué pasó, hermano Maco? Le digo, porque lo tremendo fue que la fiscal fue, no, es que ahí está la orden, allí está la orden, y se fue a la computadora y fue a buscarla, y a buscar, y no había nada. Y le digo, ¿sabe qué pasó? ¿Qué, hermano Saúl? Me dice, Dios hackeó la computadora desde el cielo, le digo. Como ahora esa es la fama, ¿verdad? Los que tenga cuidado que le pueden hackear su computadora. Pues Dios hackeó la computadora y eliminó la información. Él había leído, ella, y por eso dio la orden, agárrenlo. Este señor no sale, de aquí no sale a su casa, sino a la cárcel. Sí, pero habían personas orando. Habían personas que creemos en Dios. Y sabemos que Dios es misericordioso. Increíble, no puede ser. Es que usted no tiene que estar afuera. Usted tiene 4 años, debería estar adentro. Sí, pero ¿qué pasó ahí? Se lo digo a ustedes, no lo van a ir a contar allá. Dios hackeó la computadora. Hermano, Dios hace cosas increíbles en favor de su pueblo. Dios hace cosas tan lindas que nos hacen quebrantar el corazón, que hacen sensibilizarlo. Cuando tú has sido sanado de alguna enfermedad, cuando tú ves la mano de Dios sacándote de algún problema, cuando tú ves la mano poderosa de Dios actuando en favor tuyo, se quebranta el alma, se quebranta el corazón. Pero como cuesta mantener esa actitud de gratitud. Israel vio la mano de Dios. Los egipcios venían y el mar estaba enfrente, y Faraón iba hecho una furia, dispuestos a arrasar con todos. ¿Y qué hacía Moisés? Y Dios le pregunta, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Solo este palo, Señor. ¿Y qué le dijo? Mi Dios. Ahora lo voy a decir así, no con orgullo, sino con satisfacción enorme en mi corazón. ¿Y qué le dijo mi Dios a Abraham? O perdón, a Moisés. Moisés, ¿qué? Toca las aguas. Sí, con ese palo que tenés, toca las aguas. ¿Y qué pasó, hermanos? Algunos científicos que tratan de encontrarle siempre alguna lógica a lo que pasa, ¿sabe lo que dicen ellos? Que en ese momento pasó un meteorito a cierta distancia de la tierra, pasó tan fuerte y la onda que llevaba hizo que el mar se abriera. Pensemos que fue así. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que cabal cuando el pueblo necesitaba que el mar se abriera, pues se abrió. Nunca te soberbezcas, hermano. Conserva una actitud humilde y grata. Sé agradecido con Dios. No sé cuántas veces has estado al borde de la muerte. No sé cuántas veces te has sentido morir. Te has sentido tan frágil, tan inútil, tan impotente. Pero has clamado y Dios te ha levantado. Que nunca se te olvide las obras de Dios. David decía, yo contaré tus maravillas, Señor. Contaré a los pueblos, cantaré tus obras. Si las enumero, se multiplican cada vez que pienso en ellas. ¿Cómo nos cuesta retener ese espíritu. Y dice, porque si Dios, vamos al verso 19, 21, perdón, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco. La justicia de Dios es justa. Si Dios no perdonó ni siquiera a su pueblo, ¿piensas que a ti te va a perdonar? ¿Va a tolerar tu dureza de corazón, tu soberbia, tu altivez, tu prepotencia? Si tú no obedeces la palabra, mi querido hermano, estás exactamente en el plano de Israel. A Israel le faltó temor, reverencia, respeto. Por eso lo desgajó y te puso a ti y a mí. Pero corremos el mismo riesgo, el mismísimo riesgo. Si tú también te ensoberbeces y haces a un lado los mandamientos de este bendito libro y pretendes llevar tu vida a tu sabor y antojo, a tu gusto, como tú quieras, dando pasos irreverentes, irresponsables, faltos de temor, mi querido hermano, haz tuya estas palabras. Si no perdonó las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco. Versículo 22. Y viene este consejo. Mira pues, ¿qué? La bondad y la severidad de Dios. Estas son las dos caras de Dios, mis queridos hermanos. Uno de los grandes problemas del evangelio moderno es que solo hablan del amor. El amor y el amor y el amor de Dios. Sí, claro, el amor de Dios es maravilloso. Gracias a ese amor estoy donde estoy y soy lo que soy. Pero también tiene la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? La severidad. La justicia. Y dice, la severidad ciertamente, léalo fuerte. Oh. Y ahí para los que cayeron, ¿en qué? Exacto, para los que cayeron en desobediencia. Y toda desobediencia es pecado. Así que si tú estás jugando con tu vida, y si tú crees que como no te pasa nada, sigues haciendo cosas incorrectas, sigues en caminos raros y extraños, y tú sabes que eso no le agrada a Dios, pero como no te pasa nada, te vas hundiendo cada vez más y más. No cometas ese error, hermano. La severidad de Dios es cosa terrible. Horrenda cosa, dice el apóstol Pablo, es caer en manos del Dios vivo. Y dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Pero qué dice? Pero la bondad, ¿para quién? Para contigo. Sí, nosotros, que ahora somos el Israel de Dios. Para nosotros, que hemos sido adoptados por Dios a través de Jesucristo como hijos. Y si Dios maldijo y castigó severamente a los descendientes de Jacob, como lo he dicho tantas veces, Israel es un familión. Así, Israel es un familión. Aquí todos nosotros somos de diferentes partes, de diferentes familias, de diferentes apellidos, de diferentes personas, a saber de dónde vinieron mis padres, los suyos igual, total. Algunas veces me gusta preguntarle a los hermanos, hermano, ¿y su esposa de dónde es? Ah, ella es de Escuintla. ¿Y usted? Ay, hermano, yo soy de por allá, un pueblito, una aldea allá por el Petén. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, pues ahí comienzan la historia, ¿verdad? A contarnos de qué forma. Así, son de distantes, de diferentes lugares y todo. Los judíos no. Los judíos toditos vienen de un mismo padre. Así que Israel es un familión, así, un familión de millones. Todos ellos son primos, todos son tío de alguien, primo de alguien, abuelo de alguien, todos, porque todos descienden de un solo, de una sola matriz, la de Sara. Abraham engendró en Sara a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, así es. Y de ahí las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus, todo ese montón de pueblo que usted tiene allá. Nosotros no. Pero viene Dios, y sin importar quién sea tu tatarabuelo, tu abuelo, tu tío, tu padre, aquí todos somos una familia. Tenemos un solo padre, Dios. Y tenemos un hermano que nos une a todos. ¿Quién? Cristo. Y tenemos una simiente, que es el ADN espiritual de Dios, que fluye en nosotros. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Eso nos liga a Dios y nos vuelve un solo pueblo. Bendito sea Dios. Ahora, pero ¿qué quiere usted ver de Dios? ¿La severidad o la bondad? Eso depende de usted. ¿Quiere conocer la severidad de Dios? Muchos la han conocido. ¿Quiere conocer la bondad? Muchos la han conocido. La hemos conocido también. Verso 23. Y dice, si permaneces, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, o sea, en esa gracia divina, pues de otra manera, ¿cómo? Oh, palabra de Dios. No me la estoy inventando, usted la está leyendo literalmente. Y aún ellos, y aquí hay una parte muy importante, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué? Serán injertados otra vez. Pues, ¿qué dice? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pensemos que nosotros venimos. ¿Cuál es el olivo silvestre? ¿Cuál es el olivo silvestre? El mundo. Nosotros estábamos en el mundo y de ahí viene el Señor, nos arranca. En la Biblia habla de desarraigados, ¿verdad? Pero como está la figura es de un olivo que es injertado, entonces viene el Señor y del olivo silvestre que es el mundo, nos arranca y nos injerta en el olivo natural, pero dice contra naturaleza. Ahora, los judíos fueron desgajados por castigo de Dios para que nosotros los gentiles entráramos al reino. Así que si contra naturaleza pegó el injerto de un olivo silvestre en un olivo natural, ¿cómo no va a pegar una rama que fue quitada del mismo olivo natural y vuelta a ser injertada? Esa va a pegar así. ¿Sabe qué eso va a pasar? En la gran tribulación, perdón, en esos 7 años del Apocalipsis, allí el pueblo de Israel, dice la Biblia, se volverá a Dios. Y verán al que traspasaron y su corazón se convertirá a Dios. Ya se imagina qué glorioso va a ser, hermanos, para Dios ver que su pueblo amado Israel se vuelve de corazón a Él. Eso va a ser impresionante. Y concluyo, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un número para Dios, hay una cantidad de gentiles que van a entrar al reino de los cielos, y cuando ese número se cumpla, entonces se cumple este pasaje. hasta que se cumpla, ¿cómo le llama ahí? La plenitud de los gentiles, como quien dice, hasta que llegue el último de los gentiles. Cuando eso pase, hermano, se oirá una trompeta. Pero no espere usted que se oiga pan, taranán, tan, tan, ahí sonando, ¿verdad? No, eso es espiritual. Habrá un llamado. Y a eso se le llamará, ¿cómo? La parusía. ¿Y eso qué es? El rapto de la iglesia. Cuando el último de los gentiles se convierta, por eso dice él, la plenitud de los gentiles. Como quien dice, cuando llegue el número de los gentiles a convertirse, entonces viene el rapto de la iglesia. Y Dios llamará a todos los que amamos, tememos y obedecemos la palabra de Dios. A los que no temen a Dios, verán con sus propios ojos, hermano, y óigame bien, la severidad de Dios sobre la vida de aquellos que estuvieron tan cerca, pero su corazón se endureció. Hoy es cuando Dios está llamando todavía. Y si tú tienes oídos para oír, yo te invito, hermano, no te jactes porque no eres especial, ni tampoco te llenes de soberbia, porque Dios resiste a los soberbios. Y tampoco se llene tu corazón de arrogancia, creyéndote único y exclusivo, porque si Dios desgajó las ramas naturales, también a ti te puede desgajar del olivo natural, si no temes a Dios y guardas sus mandamientos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra y conciencia profunda en cada uno de nosotros. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.